Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Y sí, momento de Darwin aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice?
Yo lo que digo es que los algoritmos lo mandan saludos. Nah. Eso es fundamental, señor, y es una de las razones, si no la única razón por la cual estamos todavía en el éter. Porque podemos saludar con el afecto que solo una persona humana puede hacer, ¿verdad?
Qué lindo.
Y un perro también, pero no por radio.
No.
¿Entiendes? No en este, por esta vía. El perro necesita el contacto.
Sí,
para
depende
hacer
del cara a cara.
Que sí. Tampoco es saludar, ¿eh? Eso que hace. Es otra cosa propia del perro, pero que no... Yo no le llamaría saludo a eso. Mirá cómo te saluda. Bueno, no sé. No estoy tan seguro de que me esté saludando, ¿está? Capaz que está... expresando algún tipo de estado de ánimo o capaz que está...
cayendo en un acto de demagogia en busca de alguna...
Exacto, infiriendo alguna recompensa que va a llegar si él hace los gestos suficientemente ampulosos, ¿verdad? Así que no sabría decirle. Pero los algoritmos no mandan saludos, eso es... Y los perros tampoco mandan saludos, porque tampoco lo hacen por interpósito de persona o por un medio que no sea el contacto directo, ¿verdad?, con el saludado. Así que, básicamente, la persona humana es lo único que manda saludos. Y por eso es que se justifica nuestra presencia en el dial. Así que, voy a saludar a los uruguayos que me encontré ayer, que me saludaron, los que me saludaron, los que no me saludaron, no. Que volvían felices de su asalto a las tiendas argentinas, porque ayer fui hasta la terminado.
Ah, correcto.
Señor, a buscar a mi familia. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y tuve
que no, que me río, dijo que la mandó a no sé dónde.
Sí, la mandé a Argentina, no, señor, la mandé a Buenos Aires, a un lugar donde yo no puedo ir porque me siento incómodo, me genera
fueron a 920, a 9 cuánto.
Sí, 930, sí, pero no compraron tanto,
¿no? No, está bien.
No compraron tanto.
Compraron
porque...
acá, le llevaban paquetes a usted mientras
sí, estaba. Exactamente, sí, no, porque se pasó yendo a mucha placita.
Ah, bueno, dicen que es la meca de las placitas.
No saben lo que es. No. Lo que son las placitas es una cosa insólita, la placita. Los niveles de entretenimiento que tiene la placita para hacer físicamente, digamos, de los niños, señor. No, mi hijo hipotético vino... todo como cómo decirle, señor, ensoberbecido.
Claro, no va a querer pisar en la placita uruguaya las próximas semanas.
De placitas, me quiero ir a vivir un país que me dé más oportunidades en las placitas. Claro. ¿Verdad? Ese tipo de cosas, señor.
Hace mucho que voy, no tengo
no sabe lo que son unas construcciones mucho. De castillos sí. Escalables y
sí, claro. Lo que vi la última vez, eso hace como 5 años, es que eran plazas aptas para que esto me lo quitó Dicandia en Montevideo, plazas aptas para más de 7, ¿no? Mis hijas aborrecen las plazas actuales porque dicen que son under 6, ¿no? Porque son todas... No, le sacaron la cantidad de actividades y juegos que pueden tener hasta
acá
las 12.
Acá no estamos para reivindicaciones personales.
Sí, pero sí, usted acaba de hacer una parecida.
Sí, bueno, correcto.
Era más sutil. Perdón,
exactamente.
Era más sutil y era políticamente sobrado. Pero
no, señalaste un político.
Se embarró todo innecesariamente.
Me voy solo, un desastre.
Se entiende el concepto,
¿en qué momento?
Hay un sesgo de infantil, digamos, de 6 años para abajo de las plazas y de ahí para arriba como
aunque
que cae.
Está bien, porque vos después de los 6 ya lo puedes llevar al estadio, ya lo puedes llevar a otro lugar donde el guacho se divierte. Antes de los 6, tu única vía de escape es la plaza. Después de los 6 lo puedes llevar al gimnasio, a que haga pecho, señor.
O darle un celular.
O darle un celular, exactamente, como corresponde, ¿verdad? Eso, llevarlo al parque y darle un porri. Si yo miro para otro lado, vos haces lo que tengas que hacer.
Dice Ana, yo viajé en 2022 con mi perra Joaquina y estuvimos en una plaza para perros hermosa. También, bueno, que era mejor. La Joaquina pasó mejor.
También, ¿no? La plaza para perros.
Increíble, señor, impresionante.
Todo mejora. Sí.
¿Cómo se llamaba ella señora?
Joaquina dijo.
Joaquina la perra de ella.
Saludos, Joaquina, Ana. Y a la perra Ana. Saludos.
Bueno, así que vinieron contentísimas de las plazas.
Sí, no es la primera vez que escucho relatos de este tipo.
No,
impacto de las placitas.
Claro, contentísimo, no. Estamos hablando de gente que acaba de volver de una situación paradisíaca.
Claro,
digamos,
claro,
como volverían. Yo imagino que así volvían de la isla de... ¿Cómo se llamaba este?
¿Mm?
Ya me olvidé cómo se llamaba.
¿Cuál?
La isla de la fantasía.
No de la fantasía. No, lo estaba poniendo al revés. De la idea de Epstein, se llamaba.
Ah.
Los pedófilos. Así volverían.
Mire qué raro, cómo, qué cosas.
Pero lo que digo es, no sabés, estuve en el paraíso. Ella me imagino que ella haría el comentario, ¿sí? No sabés lo que es allá, es espectacular, ¿no? La verdad que no dan ganas de vivir acá. Y bueno, pero estoy mandando saludos a todos los que me saludaron ahí en el puerto, incluyendo a la señora que me hizo la reverencia con una muleta. Y yo pensé que me iban a disparar, la verdad. Yo pensé que me iban a disparar con la muleta. Después me di cuenta que era un final excesivamente... Que era un final magnánimo, un final que sobrepasaba mi dignidad como ser humano y mi valor, ¿entiendes? Sobrevalorado, era un final sobrevalorado para mí. Dije, es tan exageradamente bueno este final si me llega a disparar con una muleta que es imposible que lo haga. ¿Entiendes?
Ya se había enamorado de esa catástrofe.
Al final me empezó a gustar, sí, porque ¿qué pasa? Al principio, cuando empezó el gesto en mi cerebro, porque hizo como una reverencia, y yo dije, seguramente mi cerebro, empujado por la actualidad noticiosa, me llevó a pensar que era una reverencia a la previa, a la ofrenda, ¿verdad? Que era yo.
Akbar.
Exactamente. Dije, mira vos, me va a ofrendar. Y yo estoy a punto de decirle, señora, Alá no le va a dar ni un tiempo compartido en el paraíso por esto, ¿verdad? Es una ofrenda muy insignificante, ¿eh? Es una ofrenda que no va a alcanzar, no le llena ni una muela Alá con esto, doña. Ni hablar de las 70 vírgenes, ¿no? Para regentear en su caso, no sé, no me quiero meter tampoco en su gusto, doña.
Para una doña es una promesa un poco extraña.
Bueno, capaz que la regentea, no sé cómo es. Con suerte le da algún célibe involuntario que se haya inmolado de guacho en un país occidental y blasfemo, ¿verdad? Todo eso le iba a decir a la señora, hasta que me di cuenta.
Sí.
Y no podía tener un final, no es un final adecuado a la tristeza de mi película, ¿entiendes? Mi película es tan insípida que ese final no se justifica. O sea, es como una película finlandesa, claro, iraní, exactamente, que termina con una mega explosión, donde saltan todo por el aire y no sé cuánto, pero si habíamos estado viendo una alacena durante 48 minutos, señor. Una alacena en donde el tipo se sentaba a elegir qué frasco de conservas iba a consumir, ¿entiendes? Estuvimos 17 minutos acompañando a ese señor iraní eligiendo el frasco de conserva. ¿Cómo puede terminar con esta mega explosión en donde salta todo? ¿Entiendes lo que le estoy tratando de decir? No se condice con mi película, con mi existencia. Es como si le hubieran empastillado, le hubieran dado metanfetamina al guionista de Dios que se encarga de mi película, ¿verdad? De la sesión de mi película. Así que en ese momento me di cuenta que no era. Si alguna vez me toco Mark Chapman, digamos, debería matarme a lo sumo con un cuchillo de cocina que usó en el desayuno con resto de mermelada. Ni siquiera manteca, ni eso merezco, ¿verdad? Así que ese es me parece que... Sí,
todo esto pasó en cuestión de 2-3 segundos.
Sí, loco, mientras yo esperaba a mi familia, ¿verdad? Ahí en el puerto.
Y todo esto en el marco de los algoritmos no mandan saludos, el saludo.
Correcto,
para la
le quiero mandar saludos a esa señora, a la otra que venía con ella, a otra más que me saludó, a otra más que me saludó también. Y etcétera, ¿verdad? Ya que estoy ahí...
¿Dónde lo maneja? ¿Fue como portabultos a buscar a su familia? Pregunta.
¿El qué?
Fue como portabultos a buscar a su familia, fue a cargar bultos, digamos.
Sí, exactamente.
Incluía a su familia, ¿no?
Correcto. Fija los bultos, correcto, exacto. Sí, nos subamos a la otra familia que viajaba con ellos, tiene una camioneta.
Ah, bien.
Nos subimos ahí, mi hijo hipotético vino quejándose todo el viaje de vuelta de la sed. Hablaba como si viniera de pelear en el Sinaí, ¿verdad? Impresionante. No podía. Hablaba así durante todo el caso.
Tenía sed de pobre.
Y se señalaba la boca. No, es impresionante. La falta de carácter que tiene es una cosa insólita, ¿verdad? Yo aprovecho para mandarle entonces, ya que estamos así en temas portuarios, le mando un saludo a Karina, ¿verdad? Que trabaja en el puerto. Sí, el apellido me lo pasó la persona que me pidió que le mandara este saludo, porque que es una persona de bien, pero no sé si es díselo. Bueno, parece que mide 1.60 m y manda en el puerto. Imagínense
la personalidad, la estatura de la personalidad.
La personalidad, una mujer en el puerto que mide 1.60 m, no, olvídese. Daría lo que fuera porque Apartamenta tuviera algo de ese carácter. Bueno, yo les conté que lo quise mandar, no a ella, sino a mi hijo hipotético, pero con el sueño de que ella siguiera sus pasos. A hacer karate, sino para forzar, forjarle el karate, ¿verdad? Y bueno, no, dejó mi hijo hipotético.
Dejó ya. Rápidamente.
Sí. No tan rápidamente, antes le compramos todo el uniforme. Toda la porquería. que es un lugar lindo, de karate, taekwondo era esto, porque le ponen valores de antes, señor.
Sí.
Me pone valor de antes, todo eso de respeto y eso que no está en ningún lado. Es impresionante.
Estamos de acuerdo.
Poquito de disciplina.
Claro, sí, por eso no duró, lógicamente, ¿verdad? Pero fue un mes hermoso, porque incluso le decíamos, mirá que el Sensei Luis no te deja hacer eso. ¿Qué te dice el Sensei Luis? Que respete a tu padre. No sé, le dice todo eso, le baja toda esa línea, que no le baja de ningún lado, la verdad. Claro. Entonces, porque antes, yo qué sé, los 80, no le ibas a mandar ahí a karate porque era el discurso dominante.
Era redundante, claro.
Claro, exactamente, pero ahora es una isla de valores insólitos, ¿verdad? A los que la sociedad desprecia cuando no censura. Entonces, hay que mandarlo ahí, hay que mandar a todos los guachos a karate. Y duró un mes, increíble, insólito. Bueno, pero entonces puede ver todos esos uruguayos, ¿verdad? Que volvían felices de ellos, asaltan las tiendas. En el caso de, ya te digo, de mi familia, lo compraron tanto porque algunos supermercados y comercios además tienen las góndolas como... No sí. sé si era la semana de Venezuela. En esos lugares, sí, no sé. Capaz que justo mi esposa agarró la semana de Venezuela, pero mandó una foto que... Mamita, qué increíble, qué misterio, extrañamente lo que empieza a pasar en un país que la moneda no tiene valor y no saben cuánto salen las cosas, se producen faltantes de productos.
Se desabastece,
¿no? Es insólito, debe haber una conspiración, ¿no? Del capitalismo global que trata de corroer a los gobiernos populares para que parezca que no están siendo tan populares como su autoclasificación haría suponer. Es impresionante, es imposible,
Es un tipo que tiene un ministro de economía candidato, ¿no? Entonces es una dificultad extra a todo, ¿no?
No, es espectacular, es espectacular, señor. No vi el debate, solo vi que Massa prometió un FBI argentino.
Sí. Una subsede del Mundial en Córdoba, un FBI argentino.
Le salió un conejo espía, sacó un conejo espía. FBI argentino, no, pero aparte, toda la federal, todo eso ya es un quilombo. Hay 19 policías diferentes, están todas corrompidas. O sea, cada uno que viene provincial, hay una de la ciudad, una de la provincia, una federal, una de no sé cuánto, están todas corrompidas. Y cada uno que viene hace una nueva y se corrompe con los mejores. Los mejores saben lo que son, ¿no? Los mejores son como una mega selección de los más corruptos que han llegado hasta ahí. Es espectacular. Pero bueno, no lo vi el debate. Yo no lo puedo, porque no, el segundo debate ya es demasiado. Bueno, así que, pero lo importante es que mi familia triunfó, ¿verdad? Pues salieron ya lo de esa aventura,
claro.
Y felices, no fueron aplastados por gente que camina mucho más rápido que nosotros, no los estafaron, al menos no de forma consciente, que es lo importante.
Ah, claro.
Lo importante es que uno no se dé cuenta.
Ah, pero para mí eso es fundamental en un viaje, no darse cuenta.
No darse cuenta, exactamente. No lo robaron.
No revise, no, porque y después compra algo y dice, no, pero lo hubieras comprado para casa.
Lo hubieras comprado, yo lo compré, un carajo más barato.
Sí, no me conté, yo estoy feliz.
Para mí,
y no me cambia la vida. No estamos hablando de un apartamento, estamos hablando de una cosa que no me va a cambiar la vida. Déjame con la tranquilidad.
Apartamento también.
No, porque
¿cómo no? ¿Cómo no? Yo lo compré $5,000 más barato.
Bueno, no, estoy diciendo esto.
¿Y este apartamento? No, lo compré yo, vos no lo compraste.
Estoy hablando con un novel.
No, pero compré bueno, igual, no es igual.
No, uno va al viaje y dice, este pack de 12 pasta de dientes o este para campeones. No, pero sabes que si vas 2 cuadras más, yo lo compré a mitad. No importa, déjame tranquilo, yo disfruté.
Claro, placitas y farmacias, señor.
Placitas y farmacias.
Placitas y farmacias es digamos, lo que sería el plan turístico seguro, porque si mi familia sobrevivió a ellos, pueden sobrevivir todos ustedes, les quiero decir, Les recuerdo que apartamento es fóbica a las moscas, así de frágil es su permanencia.
Pero es habitué de las plazas.
Por eso tratamos de que no salga mucho. Sí, es habitué de las plazas mientras no haya mosca.
La mosca es un insecto bastante presente en realidad en general, ¿no? No, a veces hay más, pero aparecen moscas todo el tiempo. La fobia a la mosca es brava.
Sí, ya lo sé. ¿Sí? ¿Qué quiere que haga con eso?
Digo, ¿qué
quiere que haga? ¿Le troyó? Yo estoy de acuerdo, pero la madre no. La última frase que recuerdo de su parte antes de irse viaje fue con ella entrando desde el balcón, digamos, volviendo del balcón a la zona segura del parqué, con premura y agitación, como si estuvieran sonando las sirenas y estuvieran sobrevolando misiles, ¿verdad? El cielo, recortando el cielo de Linda y Tel Aviv. Y hubiera que correr al búnker, acompañada por las palabras: ¡hay una abeja en el balcón! ¡Por eso odio la primavera! ¡Es horrible! Esas fueron las palabras. Mientras sacudía su mano. Tiene
muchos padres de gurizada urbana.
Por eso odio la primavera, señor. Hay una abeja.
Sí.
Una sola genera eso. Bueno.
Pero alcanza para.
Les conté.
Le iba a decir. Le tengo que contar porque en esto de la crianza de los hijos y los tiempos, yo sé que arranqué a leer la biografía enorme esa de Elon Musk. Me preguntará por qué. Creo que porque no me llegó el libro de Kirchner. Que no había llegado el fin de semana, lo agarré recién ayer.
Porque usted todo lee libros gratis, está bien. Es una buena política. Es una buena política eso. Es una buena política cultural.
La referencia es a 2 libros gratis.
Lionel solo lee libros gratis. Me llegó leo este. Me llegó el otro y bueno, espero que voy a esperar. No, leo.
Estaba leyendo el de una albanesa que me recomendó Vicky Gadea. Que ese lo compré. Ese estaba muy bien. Pero dije, agarro un dilema. Pero lo agarré para despreciarlo en el arranque. Dije un libro de esos, del que hace biografía de todo, de Da Vinci, de Steve Jobs. No me acuerdo el apellido. Pero no sabes lo que es el padre, lo que hizo 2 veces en la primera infancia, acá cerca de la adolescencia, 10 y 12 años, es mandarlo a campamentos de mínimos y escasos recursos, donde la sobrevivencia del más fuerte era lo que primaba, incluso violencia física para hacerse con los alimentos. El padre decidió hacer eso por 2 veces con Elon Musk.
¿Y dónde lo quería mandar yo? ¿Al grupo Banner? Bueno, qué tan errado estaba, señor.
Increíble cuando leí, me acordé de eso de Darwin y el grupo Wagner.
Yo no estoy errado en mi método de crianza. Es que yo no lo llevo. Hay 2 problemas. 1, no lo llevo adelante porque no me dejan, porque no mando. Sí, 2,
claro.
No tengo buena materia prima. O sea, yo hago eso e igual me parece que no funcionaría, ¿entiendes? Pues la materia prima genética, que depende nuevamente de mí. ¿Entiendes? O sea, mi primer error es no haber hecho inseminar artificialmente a mi mujer.
Bueno, pare.
Ese es mi primer error. Bueno, ni le digo si el semental era conocido. O sea, si hubiera conseguido el semen de Forlán, por ejemplo, ¿entiendes? Ese hubiera sido un acierto, un verdadero acierto. Yo creo en los sementales.
Sí, no. Usted tiene línea de trabajo.
Bueno, señor, ¿han mejorado más los bovinos o los seres humanos en este país?
No, claramente.
¡No hay discusión! ¡No hay discusión! Compare los seres humanos ahora con los de la generación del 45. Bueno, ahora compare los bovinos. Y dígame si la política de sementales está mal.
No.
¿Será políticamente incorrecta? ¿Será cuestionable desde el punto de vista ético de no sé cuánto?
Hay que ver qué pasa con
pero a base de resultados, señor, desde los prejuicios será cuestionable, pero a base de resultados no hay discusión, señor. Es como la institución familia en India. Usted quiere un matrimonio bueno, saludable, feliz y productivo, que se lo elija a los padres, señor. ¡Ay, no! ¡Esto es una barbaridad! Desde tu prejuicio siental, es una barbaridad, por supuesto. Ahora, en cuanto a los resultados, no hay discusión.
Ahí no tenemos resultados ni.
No hay discusión. ¿Cómo no?
No, no.
¿Cómo no tenemos resultados?
¿Y cuáles son?
¿Usted no ha escuchado hablar A la gente que casada de India, señor, que les eligió a los padres, feliz. Bueno, el resultado, mire, el resultado, no, cómo no, cómo se miden, cuáles son los parados. Ya no, se lo dije una vez a Ricardo esto sin decirle cuál era la respuesta. Y por supuesto que dijo todo lo que favorece a los resultados indios, al método indio. Mire, es así. ¿Cuáles son los parámetros? Más o menos, nunca es objetivo, pero más o menos los indicadores, más o menos los objetivos de un éxito en familiar, ¿verdad? En una familia formada. Duración de la pareja, prole, felicidad. ¿Tá? Ahí ya entramos a una cosa autopercibida, bla, 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 etcétera. En los tres. En esas tres preguntas que generan esos tres indicadores, los indios están del 1 al 100 en 92 y Occidente está en 34. Duración, cantidad de prole y felicidad, señor. Las tres cosas.
Yo no puedo discutir los datos porque no tengo otros datos.
No, señor, pero nunca escuchó hablar.
No tenemos
los números. Bueno, ¿cómo? ¿Cuántos divorcios hay? En India.
Ni idea.
¿Qué porcentaje se divorcia en India?
Ni idea tengo.
En lo siguiente, más de la mitad.
Bueno, sí, pero no tenemos idea de India.
En lo siguiente, más de la mitad. ¿Cuántos hijos tienen los indios? No, no me diga que no sabe cuántos hijos tienen los indios. No me diga que desconoce que los indios pasaron por arriba de todo el mundo en población. ¿Cómo se cree que se hace eso? Con hijo. Banana. Eso se hace con hijo.
Sí, sí, que tiene muchas hijas, sí, pero hay muchos temas culturales. No lo sé, no lo sé, no le puedo
discutir. ¿Muchos temas culturales qué? Bueno, eso es lo que estamos hablando, si estamos hablando de temas culturales. Estamos hablando de cómo funciona un matrimonio, estamos hablando de cómo funciona una familia, estamos hablando de que usted quiere realmente... Lo que pasa es que la sociedad occidental no quiere.
No, pero si
la
vamos
familia está en contra de la familia, civilización occidental.
No, está en contra.
De un tiempo a esta parte está en contra de la familia.
De máquinas de procreación de hijos, de eso está en contra, sí, creo que sí, por suerte.
No solo.
Y bueno, lo que pasa es que usted no tiene la encuesta... digamos, de calidad, de saber si esas personas quieren tener hijos, son embarazadas.
Ah, no quieren tener hijos, no. Se les salen por la boca.
Claro que sí.
Los hijos, pero usted es una...
Usted es una bestia, un ignorante
que no se da cuenta que tiene el micrófono adelante. ¿Cómo no van a querer tener hijos los indios? No, se le escaparon 1,000,000,000 de hijos a los indios. No sabe lo que es, nadie quiere tener hijos ahí.
Si cuando no hay políticas anticoncepción, en India no hay políticas ni el cuidado de la menstruación, no hay política anticoncepción.
Así como los occidentales.
Si hay millones de mujeres sin política de anticoncepción, no es que quieran...
¿Política anticoncepción? Usted está pidiendo algo que los indios jamás pidieron, que es una política anticoncepción. Usted lo está viendo de vuelta desde su cabeza occidental, que no acepta los resultados. Lo que acepta es solo su prejuicio. Solo si entra dentro de mi cuadradito, de mi baldosa de prejuicio...
No, eso es un disparate. Está discutiendo con... Yo le estoy diciendo que quizás, si hoy le preguntamos a millones de mujeres de India, con la información que tienen, la accesibilidad de información que tienen, deciden otra cosa a la que no tienen acceso, que es una política de anticoncepción.
Yo no lo puedo creer.
Es una burrada.
Mire hasta dónde llega la imaginación.
Le va a hacer un documental.
Es espectacular.
Muestra que no
es espectacular. Resulta que no querían tener hijos los indios. Se le escaparon 1,000,000,000.
Mire, por ejemplo, no acceden.
Contra su propia voluntad.
Y hay un documental de India que muestra que no acceden, por ejemplo, a la higiene femenina para la menstruación. Y eso no es mi cabecita occidental, son ellas llorando por el sufrimiento que tienen.
No, pero eso no tiene nada que ver con
la... Claro que tiene que ver, porque después es lo mismo, quieren acceder, pero no pueden. No sufren. No es mi cabecita occidental, es la de ellas sufriendo porque la
política... ¿Por qué vincula lo anticonceptivo? ¿Por qué le parece que lo anticonceptivo
porque tampoco
tiene que ver con la higiene femenina, señor? ¿Usted le parece que si alguien no utiliza anticonceptivos no está siendo higiénico?
No, yo no dije eso. Dije que no sabemos si con una política de anticoncepción universal en India, muchas mujeres le decidirían ir por ahí. Quizás que no. Quizás tiene razón usted y es mi cabecita occidental.
No sé si hay...
Si no se extiende, porque esto pasa acá en las poblaciones vulnerables también. Cuando no se llega con las políticas anticonceptivas, se llegan embarazos no deseados acá en nuestro propio occidente y cerquita de nuestros barrios.
Yo no sé si hay hechas encuestas en la India respecto a la cantidad de hijos que quisieran tener las mujeres, pero me imagino como un escenario muy probable que, así como en Occidente las mujeres generalmente tienen menos hijos de los que quisieran, en la India quizás están teniendo algún hijo más de los que quisieran.
Pero además, ¿qué hace?
En Occidente hemos llegado al punto en que las mujeres no quieren tener hijos. Una buena cantidad de mujeres
parte,
no quieren
pero
tener
otra parte
hijos.
Tiene no, menos si de los que quisiera.
Si una mujer quiere tener hijos, tiene hijos. Que no pueda fisiológicamente, ¿verdad? Que eso es una desgracia, pero no es la norma. En términos de la norma, mujer que quiere tener hijos, tiene hijos. Y tiene todos los que quiere. No, si no, no los quería los que tener. No, no, porque puso en contrapeso otras situaciones. No. Por lo tanto, no los quería tener. El deseo, la opción que tomó, es no tenerlo. Lo cual está perfecto, pero no diga, o sea, que
pero quiere
tener.
Pero no es una opción libre que tomó. La tomó condicionada por una cantidad de factores.
Como todas las opciones, señor.
Sí.
Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Menos de los que hubiera querido.
No.
¿Sí?
No, no quiso tener más. No, ese menos de lo que hubiera querido. Yo también tuve menos hijos de lo que hubiera querido. En una hipótesis, ¿verdad? Menos hijos hipotéticos. Me hubiera gustado tener 7 hijos hipotéticos. Pero bueno, como no tengo 6 millones de dólares en el banco, ¿viste? Me condicionó. Bueno, no, que es una pavada. Es una pavada.
No, no es una pavada.
No, no es una pavada. No quiso tener, optó por. No hagan creer a la gente que puede tener todo. Cuando uno opta, opta, elige, punto. Se acabó, está en todo su derecho y es indiscutible esa decisión. Lo que no se puede hacer es decir, yo quería tomar esta decisión y otra decisión arriba que no pueden convivir. No, amigo, usted decidió.
Claro, no, lo que yo no sé si mi cabecito occidental incide en esa niña de 13 años a la que le exigen un matrimonio y tener 5 hijos sin política de anticoncepción, o si le dieran a elegir, las indias que salen y que hablan en Estados Unidos o que pueden salir a Occidente, cuentan que no es la vida, ¿qué?, que eligieron. De hecho, se abren otras vidas y dicen, no nos mostraron
no,
nunca
esa,
otra
no
vida.
No, la vida, eligieron esa vida, sí, la de salir a Occidente, y se fueron.
No,
sí.
No, no es tan
atento,
fácil.
Atento, recursos, Darwin, igual que el índice de fecundidad de la India se viene occidentalizando en los últimos años, ¿eh? Ya están al borde de estar por debajo de los 2 hijos por mujer. Al borde.
Y bueno, ahí viene.
Le llegaron, le hicieron mierda a la calle.
Ahí viene. Ustedes,
¿no? Nosotros.
La gente como ustedes, que quiere occidentalizar todo.
Bueno, se están occidentalizando.
Está, y bueno, ¿y qué están siendo? Menos felices, claramente. Ahora va a ver. Ya va a ver.
Eso por el cambio climático.
Ustedes son gente que solo les sirven los parámetros cuando su narrativa se ve
enriquecida. Eso puede tener, obviamente, uno está condicionado por los... Pero yo creo que en India, a medida que se abren al mundo, que no es lo mismo hace 40 años que ahora, y que esas niñas y mujeres crecen, ven que tienen otras posibilidades y otras capacidades de decisión que no tienen cuando, o sea, a los 13 años,
claro,
si a los 13 años se
le
impone matrimonio, no está desarrollada esa niña como para elegir su vida a los 13, 14 años y cuántos hijos va a tener. Si ya se impone...
No, por eso se le eligen los padres.
Eso es cierto.
Lógico.
Eso, pero por eso, habría que dejar...
Que la elección de la pareja, de los padres, es mucho mejor. No hay duda, cualquiera que utilice más o menos el sentido común sin dejarse llevar por su prejuicio, sabrá que es mejor que se la elijan los padres. Porque uno no sabe elegir parejas, ¿verdad?
Mire cómo Jimena me quiere cerrar la discusión, y para su lado, para que no me diga que hago cherry picking. Le pregunté a nuestro guía en India si había tenido un matrimonio arreglado. ¿No? Es el que está acostumbrado a estas preguntas, ¿no? Como en Cuba, cuando les preguntan, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿Qué sueldo tienen? Bueno, me miró y me dijo, por supuesto, ¿quién elegiría una mujer mejor para mí que mi madre? Además, le eligió la mujer la madre. Dice, además, ustedes se conocen, se enamoran, se casan y después de un tiempo se aburren y se divorcian. En cambio, nosotros nos casamos, nos conocemos, nos enamoramos y cuando llega el momento de aburrirnos y estamos muy viejos para comenzar de nuevo, ojo, para mí no está descabellado.
¿Qué haría Lionel con eso? Lo metería preso a ese guía.
Pero
Lionel
se divorcien, si
para van. Para hacerlo feliz. No está sabiendo lo que es la felicidad. La felicidad es lo que te digo yo.
Lo que pasa es que ahí las que se van y las que tienen chances son las que tienen recursos, ¿no? Obviamente la vulnerabilidad incide en todos los aspectos. Ahí, cuanto menos recursos tenés, menos capacidad de escape tenés, ¿no? De escape
el
lo que vos
quieres. El resultado es tan feliz, mucho más feliz en realidad que la infelicidad de Occidente, señor. Estoy midiéndolo por los resultados. Los resultados son mucho mejores. Es claro que lo tendrían que elegir los padres, la pareja. Porque además, a Ricardo, que le gusta hablar de los condicionamientos a la hora de la elección, hay una cantidad de condicionamientos a la hora de la elección de la pareja.
¿Cuánto?
En Occidente.
Sí.
O sea que es una ilusión de libertad.
Sí, todo.
Electorado. Una ilusión de... Por lo tanto, mejor cambiar... ustedes prefieren la ilusión de libertad a la hora de elegir la pareja que el éxito de la pareja.
Siempre occidente.
Por eso, así es como funciona su mente.
No, igual la edad, ¿no? La edad también ahí incide, ¿no? Uh-huh. 13, no, 14, ¿para qué tiene?
Ah, no se puede. Entonces, ¿y usted a qué edad eligió a su pareja, Lionel? Cuéntenos.
Y lleguemos a un consenso.
Cuéntenos, ¿a qué edad eligió? No, cuéntenos.
Para elegirle la pareja.
A ver si tenía una edad india usted, a ver.
Para elegirle la pareja.
¿Qué edad tenía?
No, me llegue puesto para su discusión. No.
¿Qué edad tenía usted, Lionel?
La edad que se le elige, cuando uno le condiciona la vida a los 13 años.
¿Qué edad tenía su pareja, Lionel, cuando se eligieron?
Está llevando la discusión.
No, lo estoy llevando a lo que usted conoce perfectamente. Y dice que no se puede permitir. Ahora,
no,
respóndame,
no tiene nada
¿qué edad
que ver, porque
tenía?
Yo elegí libremente. Estoy hablando de la edad que le eligen los padres a las hijas, que no tengan 12, 13
edad
años.
¿Qué tenía, Lionel? No quiere responder porque tenía 14 años. Bueno, amigos, vamos
pareja,
a la parte del
25,
medio.
¿Qué disparate?
Vamos a la parte del medio. ¿Cómo no? ¿Qué
no,
edad tenía?
Viaje, viaje.
¿Pero qué edad?
Muy
pero
lindo,
responda.
Muy lindo estar cambiando
24.
No, eso es el casamiento.
No, nunca se casó.
¿Cuánto tenía?
¿24 quién? ¿Su pareja tenía 24?
No, 24, 20. La edad.
Ahí se conocieron.
La edad, consenso, claro.
Ahí se conocieron.
Sí.
Muy bien, 24, 20 está bien.
Pongamos más 18 como consenso para que por lo menos le elijan después de los 18. Capaz que puedan revelarse un poco. A los 13, 14 no se revela nadie. Bueno, muy pocas. Y ya se pueden revelar a esa edad. No estoy mintiendo. Se quedó pensando que le estoy cagando con la edad.
Vamos a la parte.
No, 24-20, parte.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin siempre se sube al carro en todo. Por eso le encanta esta promo. Subite al carrito de Mercado Libre. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Verónica, que tiene una radiografía completa mía después de escucharme con Darwin. Basándome en las columnas de Darwin, lo que saco en limpio es que Lionel estafó a la abuela, se levantó una menor y tiene esofagitis por reflujo grave.
Clarísimo, es así, señor.
Verónica
sí.
Tiene ya.
Es un prohombre.
Algunas cosas
ahorita
no son falsas,
Sí, y además.
No tiene duda ya.
Uno siente admiración por Lionel, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que su cabeza extremista occidental, es un extremista de occidente, claramente. Bueno, lo llevan por ese camino de la negación de la felicidad familiar que ostenta la población india al lado del resto, ¿verdad? Con todos los parámetros que definen lo saludable de una familia, muy por encima de...
Se apagó el micrófono, empecé a hacer la lista de lo que no quiero de pareja para mis hijas.
No, la vida se va a encargar de arruinar. Le van a meter un narcotraficante para adentro.
No estaba en la lista de los vetados.
O peor, un murguista.
Bueno, ese sí estaba en la lista de los vetados.
Ahí, eso, ella sí. ¿Usted piensa que yo soy un intransigente discutiendo? Espera que venga la vida a discutirle. Ahí va a ver lo que es la intransigencia.
Bueno, adelante, ¿qué
¿usted piensa que yo soy violento en la discusión? Bueno, espere que venga la vida disfrazada.
Sin duda, lo voy a extrañar.
Y toda tatuada a sentarse mucho en su mesa, señor, con lente de sol y hablándole de la inversión en bitcoins que acaba de hacer.
Tremendo, va a ser duro, lo voy a extrañar. Lo voy a llamar, seguramente.
Yo voy y le digo.
Voy a tomar un café de especialidad.
Yo no tengo problema. Cuando necesite el tío desubicado, me llama a mí. Yo voy y me siento ahí.
Prende la Darwin señal.
Le empiezo a decir cualquier barbaridad a ese ser humano, a ese individuo despreciable que ya sé se va a sentar eso.
¿Qué temas tiene de actualidad, Darwin?
Nos esperábamos una piltrafa, pero no como vos. Habíamos estado imaginándonos los niveles subhumanos a los que iba a alcanzar en la hora de elegir pareja, pero nunca nos imaginábamos algo como lo tuyo. Es impresionante. ¿De qué sala del inframundo te sacaron, hijo? Una gran 7. Bueno, hoy es el día del Mundial de la Salud Mental, ¿sabían eso?
No tenía el dato.
Antes era mantenerse más o menos cuerdo, no volverse un loco de la guerra. Ahora le dicen salud mental. Es una adaptación, señor, es una adaptación de la palabra de Diego del Grossi. Así que está, un saludo para todos. ¿Para quién?
Todos los locos lindos.
No están solos, tienen voces, que los acompañan. Eso no es una cosa para decirle a un loco lindo, ¿verdad? No está solo. Si yo sabía, yo sabía que no estaba solo. Digo que no se puede hacer una campaña de salud mental, es algo que no se puede hacer, una campaña bien público. Lo que se puede hacer es mejorar, pagar más a la gente que se dedica a eso, todo ese tipo de cuestiones, ¿entiendes? Pero no se puede hacer una campaña de comunicación de bien público.
Se enloquece la gente.
Se enloquece, se la vuelve loca la gente, lógico. Cualquiera que haya visto una campaña de salud mental sabe perfectamente que lo que genera es que la gente se vuelva loca. Así que no hagan campañas publicitarias, de propaganda, comunicativa, exacto, ¿vale? Contrate de psiquiatra venezolano. O delivery. Hay alguno que esté trabajando como delivery. Así que ya cuando te va ahí ya te puedes llevar la pizza. Claro, te lleva la pizza y un poco ahí te oculta. ¿Está? Y bueno, como si te oculta, señor, te oculta la cabeza, te oculta un poco ahí el relleno del panqueque, a ver cómo está, a ver si está muy salido, todo eso, ¿verdad? Bueno, como siempre decimos, aprovechá para hacer lo que te gusta, eso, alejate de las personas que están locas de la cabeza, ¿no? Ellos de tóxicas le dicen ahora, antes le decíamos loco malo. Le decíamos loco dañino, le decíamos antes, ahora le dicen tóxico. Bueno, dibujar, si te gusta dibujar, dibujar. Ah, si te gusta tener sexo con animales, tener sexo con animales. Si te gusta irte a la rula, andate a la rula. Si te gusta sacarle foto a los pájaros, sacarle foto a los pájaros. Si te gusta dispararle a los pájaros, dispararle a los pájaros. ¿Ah?
Hacer cosas que te gusten.
Cosas que te gusten, ellos, sí,
claro. Dentro de la legalidad y no
si daño, te gusta rayarle los autos caros de la cuadra con una llave mientras vas caminando, hace eso. Bueno, todo para proteger tu salud mental. Hoy es el día de la salud mental. Hay que hacer que a uno le gusta, señor. Si te gusta dibujar lo que sea que te guste dibujar, que no sea Mahoma, dibujalo, ¿está? Día Mundial de la Salud Mental. Mire este título: Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué es la cuarta ola? ¿Cómo afectó en la psiquis y el cerebro la pandemia del COVID-19? Es insólito este título.
Sí.
Caray. Que ola. Claramente es un ataque a la salud mental, ¿verdad? Nadie puede mantener su mente saludable si trata de desentrañar esa noticia o ese titular que más o menos nos previene de una noticia que no deberíamos cliquear. Es que es impresionante porque cuando apuesta la imprecisión como gancho, que es la cuarta ola, digamos, esta forma de buscar el clic, ¿no?, que tienen ahora mediante la imprecisión en los titulares, termina por ser demasiado preciso y descriptivo porque después lo dice, cómo afectó en la psiquis y el cerebro la pandemia del COVID-19. Y que es cuando quiere ser preciso y explicativo, desemboca en unas imprecisiones y unas inexplicaciones que fomentan la insanidad mental. O sea, está todo al revés ese título. ¿Entiende? Cuando quiere ser no explicativo e impreciso, es demasiado preciso. Y cuando quiere precisar todo lo que no explicó y no debería haber explicado, lo explica todo mal, señor. Es Patricia Bullrich en un título. Es espectacular. Le digo. Porque Día Mundial de la Salud Mental, hasta ahí va más o menos bien, ¿no? Sí. Con todos los reparos que pueden tener los Días Mundiales de algo y eso. Pero, ¿qué es la cuarta ola? No sé si es una forma ya de plantearlo. Ya no nos acordamos dónde quedó, en qué ola quedó.
Está hablando de olas de salud mental.
Olas de salud mental, ¿sabes qué es la cuarta? No sé, está hablando de
salud mental, no sé qué es,
de olas. Palito Ortega, está hablando de feminismo.
Bueno,
¿de qué
ahí
está
se
hablando,
manejan con olas, sí.
Por eso, todos, una cantidad de cosas se manejan. ¿Qué es la cuarta? ¿Está hablando de ser? Claro. Es la que viene antes de la séptima, que está más o menos bien. Es para los conformistas. La cuarta ola, vio que cuarta. Tienen que esperar la séptima. Claro. Yo me voy en la cuarta. Que es la mejor después de la séptima. ¿Entiendes? No sé, no entiendo. Bueno, en forma de incógnita, que después sí responde. ¿Cómo afectó su psique? Me imagino que es esto, la cuarta ola. ¿Cómo afectó su psique y el cerebro de la pandemia de COVID-19?
Claro, pero ahí la imagen que le queda, por lo menos a mí, es que las primeras tres olas fueron de virus y la cuarta de salud mental.
Exacto, exactamente.
No sé si es eso lo que quiere decir.
Eso es lo que más o menos se entiende. Pero además, pero ahí viene una cantidad de imprecisiones tremenda, ¿verdad? Porque separa psiquis y cerebro de una forma caprichosa, incompleta, cuando no es innecesaria. Porque, ¿qué no tenemos que poner a desentrañar eso? ¿Qué es la psiquis? ¿Dónde está la psiquis? Bastaba con uno para dar la idea, digamos, para usarlo de manera ilustrativa, una de las dos, psiquis, cerebro, elegí una. Pero una vez además que pones el cerebro y la psiquis junta, la psiquis es casi una construcción inasible, cerca de lo fantasioso, como la conciencia, digamos. Sabemos que le ponemos nombre a algo que no sabemos muy bien qué es.
Pero sabemos que se mueve más o menos por ahí.
Sí, claro, y bueno, más o menos estaría por ahí. ¿Por dónde va a estar? Si no, no sé, que la psiquis esté más en el intestino, que le guste más ir al segundo cerebro, que sea como ese que le gusta más su segunda vida que la primera, digamos, ¿no? Y se empieza a pasar cada día, cada vez más tiempo en lo del amante, hasta que tiene una familia montada ahí, paralela, la que convive más con ella que con la otra. No sé, no entiendo, señor. Es como una científica y la otra más bien cientista, rayando en la metafísica o el ocultismo, no sé. Pero ese afán separador y acumulador, además, que tienen con la psiquis y el cerebro, no lo tienen, sin embargo, la pandemia del COVID-19 y las medidas confinatorias del COVID-19, a las cuales no nombran, que fueron lo que generaron este nuevo problema, no la pandemia del COVID-19. Sino los daños colaterales de las medidas confinatorias, ¿sí? Bueno, no sé qué tan colaterales, más bien directo.
Sí.
¿No?
Sí.
Era como la obviedad.
Eso se ve habitualmente ahora, se saltea esa
información. Sí, toda la parte, claro, de las decisiones
La pandemia generó esto. Bueno, algunas cosas generó la pandemia, como la gente afectada.
La respuesta a la pandemia comenzó, ¿no?
Eso que no había que hacer durante la pandemia, y decían los anticiencia que no había que hacer, eso fue... Todo eso fue lo que generó todos estos problemas correlativos, digamos, ¿no? Problemones, no problemas. Una barbaridad. Pero bueno, se saltea y todo queda adjudicado.
Cuarta ola.
Feliz Día de la Salud Mental. Eso es lo que queríamos decir. Bueno, ¿qué otra cosa tenía para contarle? Algunas declaraciones sobre, con todo esto, de cuáles son las declaraciones con respecto a Israel, Palestina, y todos tienen algo para decir, y no sé cuándo, y que igual no estaba tan difícil esta.
Ese es el lío del Frente Amplio, que tiene que hacer dos comunicados.
Era fácil, demoraron 36 horas en poner en decir la palabra terrorismo. Y sí, es terrorismo, si filman esa barbaridad que están haciendo y lo suben a TikTok.
Ataque indiscriminado a civiles.
Y sacan gente de una fiesta rey y la matan y la llevan arriba mientras los otros la escupen. Y un poco de terrorismo tiene que ser. No te preocupes, no te hagas drama con eso.
Eso fue lo que llevó al Frente Amplio a hacer un segundo comunicado.
Claro. Había leído la razón a Delgado.
No, pero sí.
O sea, sí,
pero no.
Lo que no tiene razón Delgado es andar comentando. Eso es lo que no tiene razón. Pero lo que dijo al final era cierto, porque por eso sacaron otro.
Claro, pero no lo tiene que decir porque él se mete en lo que está criticando.
¿Qué tiene que comentar? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué lavado y ambiguo? ¿Pero que sos un comentarista de lo comunicado del otro sobre una cosa que pasó en Israel? No hay manera, es indefendible. La actitud es indefendible. Ahora, lo que dijo el comunicado del Frente Amplio, evidentemente el Frente Amplio está de acuerdo con Delgado, por eso tuvo que sacar otro.
Sí, le faltaba algo.
Terrorismo le faltaba, que era facilísimo de poner. Dentro de tres días sacás uno en contra de todo lo que va a pasar ahora en la franja de Gaza. No te preocupes.
Ahora,
no te
preocupes, condena las recientes acciones terroristas del grupo Hamas.
No sean ansiosos, ya va a llegar.
Sí,
no lo tenés ni que poner ahí. Faltan 72 horas.
Sí, el primero ni siquiera decía quién había atacado, ¿no? Rechaza y condena los recientes ataques desde Gaza contra Israel. Y en el segundo dice, rechaza y condena las recientes acciones terroristas del grupo Hamas que provocaron centenas de civiles muertos, heridos. No era difícil, la verdad.
No, porque está en TikTok. Es ese nivel.
Después, en el segundo párrafo, el tercero, lo que
nivel.
Te parezca que
no,
tiene
era
sentido.
Fácil, era bastante, esa parte era bastante fácil.
Sí,
pero bueno,
para partidos políticos que dirigieron y pueden dirigir un país también, según donde estés, ¿no?
Petro no tuvo esas dudas.
No, a Petro no lo vi, porque vi a Lula, Alberto Fernández, a Boris.
Llamó a nazis a los judíos y equiparó a Gaza con Auschwitz. Delgado no va a poder decir que esta es una declaración lavada y ambigua.
No, claramente no.
Bueno, ahí, Delgado, salile a ella a decirle lavada y ambigua. ¿Sabés quién es lavada y ambigua? Esta lavada y ambigua, ¿está? No se puede decir que Petro sea un timorato que se escuda en los eufemismos. Y eso es de aplaudir en este tiempo donde todos tratan de hablar para no molestar a nadie, ¿verdad? Además, Petro condenó el discurso de odio del gobierno de Benjamín Netanyahu. Sí, claro, las palabras hieren. Las palabras se meten en una fiesta rey y aniquilan a todos los presidentes, como todos sabemos. Y cerró diciendo, Dios no bombardea niños. Por lo alto cerró, ¿eh? Le digo, yo no hubiera encontrado un final mejor. Es muy difícil después de llamar a los judíos, equiparar Gaza con Aui, decir no sé qué, el discurso de Dios, no sé qué, y con qué cerramos. Vamos, con Dios no bombardea niños. Debería ir al lado de Dios, no juega a los dados. Dios no juega a los dados ni bombardea niños. Mira qué bien, Dios. Llénate todas las cosas que no hace. Dios no bombardea niños. Es cierto. Solo los hace ir hasta un monte llevados por el padre que piensa que va a tener que sacrificarlo, pero a último momento le hace aparecer una cabra. Y encima te lo cuenta. Está, eso sí lo hace, Dios. Es como una cámara oculta, pero un poco más dramática, digamos. Esa parte sí la hace, te la hace Dios. Está, eso sí, pero bombardear no. Y no sé si no bombardea niños, Dios. Uh-huh. O sea, niños humanos no tenemos constancia. Pero cuando Dios mató a los dinosaurios.
El propio.
Con los meteoritos, digamos. Un bombardeo de meteoritos que no está toda esa parte porque se la salteó y se arrancó cuando creaba al hombre, ¿verdad?
Bueno, pero el propio diluvio, Darwin.
Está, pero no es un bombardeo. Es lluvia fuerte, señor.
Un bombazo de agua.
Y sapos. Sí, pero no mucho más que eso. Pero no mucho más que eso. Pero bombardeo, el de los meteoritos, los dinosaurios. ¿Y había? Había niños dinosaurio bebé tenía que haber ahí.
Seguro, alguna recién salió de huevo.
Exacto, correcto. Bueno, entonces, niños humanos, debería aclarar. Y después Zelensky dijo que lo mismo en Ucrania, dijo.
¿Eh? ¿Cómo?
Ellos, que dice, es la misma sangre, los mismos autos, las mismas víctimas civiles. Dice, como que está, como que...
No quiere perder protagonismo.
Exacto.
Está celoso.
Lo mismo. Y no se olvide, porque después se acostumbra. Y después le tiro una del costado analítico muy linda, que es el ataque de Hamas. ¿Fue como el 11-S para Israel? Esto dicen distintos politólogos uruguayos. Era lo que precisaba. Wow. Que los politólogos uruguayos definieran si es como el 11-S para Israel. Siendo además que el ministro de Defensa israelí ya hizo ese paralelismo. Ese paralelismo textual, uh-huh. Dijo, este es nuestro 11-S, pero hasta que no me lo digan los politólogos uruguayos, sí. Es impresionante cómo los algoritmos detectan las necesidades intelectuales de la gente, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Qué locura esta inteligencia artificial. Miren cómo se dieron cuenta que precisábamos que los politólogos uruguayos, eso solo se puede haber dado cuenta la inteligencia artificial.
Sí, además
yo no me había dado cuenta hasta que no lo vi ahí, dije, mirá vos. Yo necesitaba esto y no lo sabía. Creo que las poblaciones judías
identifican más estas acciones con lo que llaman pogroms, ¿no? Que es la historia del siglo XX en Europa y en esos lugares, ¿no? Que es el entrar y aniquilar a la gente así, más, pero bueno, está, no sé.
Me parece que pero me imagino que debe ser en términos de,
sí,
de vulnerabilidad
impacto. Está bien, entrarle al territorio.
Vulnerabilidad simbólica expuesta, digamos, sí, ¿no? Sí, de algo que parecía invulnerable, algo que parecía inexpugnable.
Está bien, puede ser por ese lado.
Pero igual esto...
Contestaron los politólogos.
Vio que tenía la necesidad. Esto está penita por encima de qué postearon los famosos uruguayos sobre el ataque de Hamas, ¿no? A penita por encima. Pero es una necesidad. Después...
porque ponen que retuiteó a Boric también, porque Boric tuiteó: nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia, nos duele la mañana, condenamos sin matiz alguno de los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas, nadie puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo, condenamos, decía Boric.
Un segundo comunicado de Petro.
No lo leyó entero, se distrajo.
Sí, en el dolor no hay empate posible, cada hecho es una tragedia. Bueno, pero Boric condenó sin matices.
Había condenado así de fuerte también a la FIFA, que no le dio la sede. No, es el problema del tuiteo.
El tuiteo rápido tiene ese problema también. A veces se le exige a todos que tuiteen rápido y el tuiteo rápido te lleva a cosas
rápido, que... ¡Rápido, rápido! ¡Tuitea! ¡Dale, dale! ¿Qué haces? ¡Que no te callás! ¡Ah, no decís nada! Y bueno, está bien, Pedro, por eso... Bien, Pedro, también. Mostrando otras opiniones, ¿ves? Pluralismo.
Sí.
Está bien.
Sí, me supongo que le decía
todo. Destaco a Pedro en todas sus formas, señor.
Gustavo Pedro, no sé si ha reposteado.
Pero sí en todo lo que dijo. No porque esté de acuerdo, sino porque demuestra una valentía, una osadía. Y además demuestra una apertura mental, porque después retuitea a Boric con eso.
Sí, con su enérgico rechazo y condena a los atentados.
Por eso, exactamente. Bueno, y después, en otro orden de cosas,
sí.
Como uno es feminista de Paola Fiege, pero también de algunas otras mujeres. Por ejemplo,
recuerdo un poco quién es Paola Fiege, Darwin.
Paola Fiege es sí, una víctima del sistema patriarcal judicial uruguayo, señor.
La pareja de un detenido y condenado, ¿no? Argentino.
Ahí está lo que dice. Ahí está, miren, miren cómo la presenta, la pareja de...
Es que ella está también condenada.
El occidental.
Pero ella no está condenada, ¿no? Sí, ella estuvo en un momento detenida, pero creo que no, el condenado es él, por eso digo que... ¿O no?
Sí, no importa.
Bueno, señor. No importa.
Es lo de menos. Ella tiene no, su propia personalidad. Nosotros somos FPF, Feminista de Paola Fiege. Y acá FPF siempre la defendemos. Y nos fijamos en los casos análogos, ¿verdad? Y en este caso no es análogo. Pero no deja de ser una mujer que fue encerrada y que la conocemos por la pareja de, ¿verdad? Que es la expareja del Chengue, que es Mía Echeverría, que está ligando mal. Porque mire lo que le pasó. Sí. Se atendió con Lotoki.
No Lotoki.
Y ahora, no Lotoki, exactamente. Y ahora pidió que la traten por problemas renales en prisión. Y en todo caso, buscaría una prisión domiciliaria por los problemas renales. ¿Pero qué pasa?
Sí, viene un poco estigmatizada.
Diga también. Doblemente mal, Mía, porque primero Lotoki a Lotoki, ¿está? Sí. No Lotoki. Y le toca a Lotoki. Y después se da que justo salieron como 5 por tema de droga y no sé cuánto, salieron con prisión domiciliaria por los riñones. A todos le fallaban los riñones y después se fugaron. No se puede ligar tan mal, señor.
No, sobre todo si es real el problema.
No se puede ligar tan mal. Bueno, es real. Si la operó Lotoki.
Claro, tiene ahí una línea ahí que hace bastante creíble. La
los hipocondríacos también sufren daño de salud. ¿Se acuerdan que lo leímos la otra vez en una noticia?
Sí,
el los hipocondríacos sufren daños a la salud. Y por lo tanto, al final el problema no es que se inventen las enfermedades, sino que no saben qué es lo que tienen. No, digamos. Claro. El problema es la imprecisión, no la invención.
No.
En este caso, si es uno más uno, señor, si uno, pero con Lotoki le empiezan a fallar los riñones, claramente. Y bueno, pero lo que pasa es que riñones no es algo que ahora... te permita.
No, decís riñón en un jugado y terminan torcidos.
No te dan nada, no te dan ni un vaso de agua, te dan. No, porque estoy mal de los riñones. No, nada, señor, es terrible. Bueno, entonces, nuestra solidaridad, señor.
Está bien.
Con mi Echeverría.
Bueno, muy bien, termina solidarizándose, Darwin. ¿Qué?
No termino todavía.
Yo lo terminé.
No termino, señor, no termino. Yo sé que le resulta incómodo a usted, que está con el mensaje de torre ejecutiva en este momento, seguramente, pero uno tiene que terminar cuando termina termina todo lo que respeta a su contenido, señor. Y está Kiko esperando.
Yo
sé que tanto más va a poder esperar.
No, sí, por las dudas.
Y no solo Kiko, sino que es un montón de gente. Está que a uno le duele ver reflejada la desesperación de la gente que desemboca en esta especie de audacia temeraria, ¿verdad? La necesidad y las ilusiones que se sobreponen a la dignidad y la precaución mínima que tiene que tener un individuo, ¿verdad?
Cuente un poco.
Que Kiko salió a hablar de la... salió a dar un mensaje de que no inmigren, que no emigren ilegalmente a Estados Unidos.
Es Carlos Villagrán, pero realmente está caracterizado Kiko, así que está bien que le diga Kiko.
Kiko, Kiko. No es Carlos Villagrán.
No, está...
Carlos Villagrán, señor. Este es Kiko.
Sí, es Kiko.
Usted anda diciendo cada vez que aparece de banana, diciendo...
No.
En unos días, dice. En unos días. No, está bien que usted le digan Bama, pero en unos días.
Bueno, ahí está.
Ahí está, no, es Kiko.
Es Kiko.
Está, es Kiko. No, ese.
Sí.
Es Peter Parker. Está disfrazado de araña, tiene todo. Tira tela de araña con los dedos, no sé cuánto, pero es Peter Parker. Es Peter Parker. Saben ustedes que es Peter Parker, ¿no?
Tiene toda la razón. Este es Kiko haciendo una publicidad, creo que para la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no?
Sí,
publicidad, digamos, no sé si se llama la publicidad, pero es un mensaje.
No, es un mensaje, una propaganda, señor.
Sí, sí.
Una propaganda. Hola, cuate, dice, mira, escuchen.
Hola, cuate, primero que nada, ya cállese, que me desespera.
Es durísimo este arranque. Este arranque ya es espantoso porque necesita apelar a su hit.
Máximo, sí.
Que prácticamente se lo está diciendo a sí mismo, ¿no? Es su cerebro hablándole, me parece. O su psiquis, no, como prefiera llamarle, ¿eh?
No, sí, además sentido, lo tiene poco aceitado, no le sale tan bien.
No, es raro, porque lo debe hacer cada 20 minutos, sí, cada vez que se cruza con alguien, le debe pedir que le haga eso, ¿no? Yo creo que no es...
¡Que me dices pera!
Yo creo que no es que lo tenga poco aceitado, sino que hay una lucha, claro, hay una lucha mental de su organismo por no repetir nunca más esa frase, y cada vez que le dice, me imagino que deben ser como puñales por dentro, ¿verdad? Porque era como cuando ya tenía que contar el gol del 50.
Claro.
Lo condenaron a vivir ahí.
Claro.
Es tremendo lo que te hace la vida. Pegás una y te deja ahí. Te deja 60 años ahí. Y bueno, ya hace 60 años que está haciendo eso. Este hombre.
Pa.
Por eso le decía que da, y entonces arranca. Otro poco también, capaz que le estaba hablando a todos como soplón del FBI o la CIA, ¿verdad? No digan nada delante mío. Cállate, que yo tengo que ir a contar, sino, y sigue, dice.
Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico. ¡Todo mundo! ¿Mejor? ¡Cruza legal! ¡Anda, di que sí, que te cuesta! ¿Y si no lo haces? ¡Ay! ¡Si me simpatizas!
¡Feliz día de la salud mental! Insisto, es doloroso ver la desesperación de la gente, de verdad, que desembarca, que se mete en una empresa... así de...
Bueno, dañina. Empatiza con la desesperación de la gente que busca la emigración.
No, estoy hablando de Kiko.
Sí.
Me duele Kiko. Los que cruzan ilegal ahí, no me duele.
Mejor, capaz, alguno.
No, pero no me duele, no sé, además, porque no sé si están mejor, pero no los conozco. No me, claro, son una abstracción para mí. Es bueno, sí, me duele como abstracción, pero las abstracciones duelen muy poquito y muy lejos, ¿entiendes? En otro lugar.
Sí.
Kiko, sí, Kiko me duele, ya le dije, me duele el cachete, el lado adentro. Puede ser que ya, que anoche me mordí ahí. Así que tengo un poco dañado con una herida interna. Pero yo creo que lo que me duele es Kiko, señor. Es impresionante.
Es tremendo.
¿Verdad? Es la vida. Revolcándote, ¿eh? Terminás haciendo este mega hit para la embajada de Estados Unidos, diciéndole, por otro lado, ¿no? Visto desde el otro lado, del lado estadounidense.
Sí.
¿Qué tipo de campaña es esta? Porque le caen a Del Grossi con lo de la salud mental. ¿Qué sí, tipo de campaña es esta? ¿Eh? ¿Qué, cómo pretenden, a quién pretenden llegar con Kiko? ¿A quién? A esos tipos de 40, 50 años, no sé, que son los que están cruzando la frontera. A los jóvenes no van a llegar, obviamente, porque no saben quién es Kiko. No. Pero además, ellos están teniendo, no son los mexicanos específicamente los que están cruzando la frontera, o no solo los mexicanos, sino gente mucho más de otros países, digamos, de todo Centroamérica, que no sé qué cercanía pueden tener con Kiko. Pero se me no termino de entender, señor. Entonces son los demócratas, ¿no? Es la cabeza de los demócratas.
Puede ser. Sí, hablando de una...
Claro, después es una
es pobrísimo el video, dicen acá, si la realización es
no,
es
terrible,
es casera. Sí,
parece que
lo pagan en embajada de Estados Unidos en México, plata tiene
los coyotes. Si hubieran pedido a los coyotes, hacían uno mucho mejor.
Sí.
Pero me parece muy raro todo como forma de campaña para apaciguar o atenuar la inmigración ilegal, señor. Me parece como insólito, porque después viene Mr. Mongi y dice, hay que poner un muro ahí. ¡Tarado! ¡Loco! Bueno, sí, poner un muro. O pedirle a Kiko que diga que no.
Si contraponemos.
Digo, a mí mi termómetro me parece lo más sensato del mundo, señor. O sea, tráigame una urna. ¿Entiendes? O sea, si yo tengo ese problema, reconocemos como un problema la inmigración, que también lo reconocen los demócratas, todo, no sé qué, y los demócratas proponen un video de Kiko en la casa, y mi temor me pone un muro y dice: traigan al señor sensato, por favor, traigan a la gente que piensa, que razona, que utiliza el intelecto para pensar en soluciones, de verdad. Y por otro lado, al mismo tiempo, el Muñe Biden le ejecutó la partida para el muro también.
Sí, claro. Está construyendo más muro.
Sigue construyendo y dice: no podíamos no hacerlo porque ya estaba digital. Bueno, que no se puede no hacerlo, dale, no se puede no hacerlo. No puedo no hacer el muro, dice ahora el muñeco.
Se parece mucho a la posición.
Dice: no, traigan al que quiera hacer el muro de verdad y después que te le ocurrió la idea. O sea, hacen todo para irse los demócratas. Es impresionante, señor. Denle ya, no gasten en votación, denle ya el trono de vuelta a Mr. Monkey y que estalle todo. No le hagan ver al mundo la batalla final entre estos dos octogenarios.
Nos vemos en las urnas.
Claro, es increíble, señor. O sea que, digamos que extiende el muro, que era una de las razones por las cuales había que sacar a Mr. Monkey de ahí. Miren esta bestia, este troglodita hablando de muro, no sé igual, ¿eh? Pero además tenemos a Kiko, ¿no? Tranquilo, tenemos a Kiko. Bueno, impresionante.
Sí, la campaña tiene más videos, Darwin, ¿eh? Acá sí. Me lo pasa un oyente, tiene una donde Kiko choca, juega.
Un camión.
Hace el hit ese de que era cuando él jugaba con las cosas, ¿eh? Que
está,
siempre se rompían todo.
Y
no
el camión cuánto, que la frontera se rompe.
Y viene una ambulancia y no sé cuánto.
Bueno,
¿sí?
En fin.
¿Sí?
No.
No, es durísimo,
no dejó.
Chico, que también lo cual demuestra que una vez que se muere el que creó todo ese universo.
Sí.
El resto debería ser condenado al ostracismo, señor, para que no nos haga doler, ¿verdad? Uh-huh. ¿Me entiendes?
Está bien.
A ver. Ya está. Deberían prohibirle hacer ese personaje.
Sí, no sé si tiene la posibilidad.
Vamos a hacer las cosas por la salud mental o no.
Es el día de la salud mental.
A nadie le puede hacer bien ver a Kiko a los 79 años. Kiko con 79 años más, que tiene toda la gargantilla. Es un niño con la papada derretida. Además, es durísimo.
Nos vamos. Hasta mañana.
79 años trabajando para la embajada de Estados Unidos.
No toquen nada.